Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches. Sean siempre bienvenidos a una emisión más de Anime al Diván, este podcast de Tadaima en el que su servidor Free Chicken platica lo que estamos viendo en esta temporada de anime, la temporada de primavera 2024 que ya está arrancando, que ya tenemos algunos estrenos que hemos visto, sí. Y hay algunos ya que comienzan ya a llamar la atención por sus, pues por sus planteamientos, por lo que van ofreciendo, y por lo menos puedo ya ir dándome cuenta de con cuáles o con qué de los estrenos que estoy viendo voy a empezar quedándome. Y bueno, pues de eso vamos a hablar, de eso vamos a ir hablando, de algunas primeras impresiones de la temporada, por supuesto. Considerando además que pues esta es una temporada de muchos regresos, todavía estamos esperando el estreno de, pues el estreno de Konosuba, por ejemplo, el estreno de la nueva temporada de My Hero Academia, por supuesto el estreno de Demon Slayer, todavía estamos esperando varias cosas, pero ya tenemos en la lista algunas que ya comenzamos a ver, y es básicamente de lo que hoy vamos a platicar. Primero que nada, quiero contarles un poquito sobre una que me tomó por sorpresa. Todavía no veo el segundo episodio que ya está disponible, porque ahora sí que estos días no he tenido mucho de tiempo para ponerme al corriente. Pero el primer episodio se me hizo una cosa muy, muy loca, que vale la pena destacar, pues empezando por eso, ¿no? Se trata nada más y nada menos que de Train to the End of the World. Que miren, no sabía yo qué esperar, no tenía la menor idea de hacia dónde iba a ir, y creo que de todos modos, después de haber visto ese primer episodio, pues no la tengo. Pero me parece muy destacable y muy interesante de entrada su origen, ¿no? En esta historia, déjenles platico muy rápido lo que vi en ese primer episodio. En esta historia lo que vimos fue a un mundo en el que es un mundo normal en principio, ¿no? Empieza siendo un mundo normal, en el que una chica saliendo de la estación de Ikebukuro ahí en Tokio se gana, es la chica número, no me acuerdo cuál, 7.770.000, no sé, una cosa así que tenía que ver con el 7, y que se gana pues el privilegio de ser en un evento televisado y así todo muy acá, de ser la persona que le va a dar inicio, que va a dar el botón de encendido, digamos, a la tecnología del 7G, ¿no? Que básicamente es como una tecnología de generación de comunicación, de telecomunicaciones, como los que conocemos ahorita, y que pues nos va a llevar, según esto, ¿no?, a un nivel mayor de comunicación, a un nivel mayor de todos los sentidos. Pues no, el caso es que cuando ella activa el botón, el mundo entero, y digo el mundo entero de verdad, parece ser afectado por esta tecnología de tal manera que todo se trastorna, pues loquísimo, todo se trastorna de una forma muy, muy extraña. Y bueno, pues ya, ¿no? Pasa algún tiempo. Y la historia nos lleva a un pequeño poblado en la provincia de Japón, en alguna provincia, donde todas las personas, todos los pobladores, se convierten en animales en algún punto de su vida, ¿no? Llegan a cierta edad y se convierten en animales, adoptando pues animales que hablan, pues, ¿no? Que de alguna manera conservan sus costumbres humanas, pero que poco a poco se van a ir convirtiendo en cada vez más animales, vamos a decirlo así, ¿no? Van a adquirir esa naturaleza más animalesca poco a poco, ¿no? Y aquí es donde este grupo de chicas que conocen a la chica que dio origen a todo esto activando el 7G, pues ellas que todavía conservan su forma humana, van a iniciar un viaje tratando de reencontrarse con esta chica a quien han estado buscando y esperando en cierto modo durante todo este tiempo. Entonces, pues el caso es que pues ellas inician este viaje. Una vez que encuentran la manera de activar el tren, el tren que parte de la estación del pueblo y que llega hasta Ikebukuro, ¿no? Después de, no sé, como veintitantas paradas. El caso es que pues con eso inicia esta historia, que les decía yo, está como muy, muy, muy loca. Donde no sé qué pensar realmente. O sea, al principio cuando vi esta escena del 7G y demás, pensé mucho en cómo ha habido siempre como una cierta preocupación por la distancia y el tiempo, ¿no? Que son como condiciones naturales, de alguna manera, que determinan o que fijan en buena medida cómo funcionamos o cómo dejamos de funcionar, no lo sé, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando leí por ahí hace algún tiempo, ¿no? Que cuando se inauguró el tren, por ejemplo, o sea, el tren hace muchas décadas ya, ¿no? Más de un siglo, básicamente. Cuando se inauguraron los primeros trenes, pues, ¿no? En el mundo. Que pues en su momento eran una gran innovación, desde luego, ¿no? Hacían mucho más fácil el transporte de mercancías. Las distancias que tomaban días o semanas, pues se convertían en cuestión de horas, quizá, ¿no? O de algunos días, en el caso de que tomaran semanas. Y era un gran avance en ese sentido, porque la distancia y el tiempo parecían acortarse de una manera significativa, ¿no? Hoy nos reímos de eso, por supuesto, ¿no? Hoy que tenemos aviones y trenes bala y esas cosas, al menos en algunas partes del mundo, pues nos parecería risible, ¿no? Un viaje de días en tren y demás. Pero en ese momento, cuando hacer ese tipo de viajes implicaba meses, ¿no? Pues para la gente fue un cambio muy significativo, muy importante. Y algunas personas que siempre las ha habido, que se preocupan por los efectos de los avances científico-tecnológicos en la humanidad, pues advertían, ¿no? Que este cambio en nuestra percepción del tiempo y la distancia, pues iba sin duda a transformar cómo percibíamos al mundo, ¿no? Y pues eso es hasta cierto punto verdadero, ¿no? O sea, lo fue entonces y lo sigue siendo ahora, ¿no? Cuando de alguna manera las distancias se acortan y los tiempos se reducen, pues sí, nuestra manera de percibir las cosas cambia de una forma tan radical que eso da lugar a una serie de efectos, algunos muy positivos, otros muy negativos también, pero que tienen que ver en buena medida con esta percepción, ¿no? Entonces, cuando veía yo esta escena de cómo la idea del 7G básicamente pues era acelerar aún más el intercambio de información, acelerar aún más la comunicación, acercar más al mundo, ¿no? De una manera mucho más radical, que yo obviamente no entendía exactamente cuál iba a ser, pues me parece como muy muy interesante cómo el mundo efectivamente ahí sí se desdobla, ¿no? Ahí sí de alguna manera se trastorna por completo y se convierte en una cosa completamente distinta. Y bueno, ya veremos, ¿no? Mi expectativa es que obviamente estas chicas que van a ir viajando para acercarse hacia Ikebukuro, seguramente van a ir topándose con distintas alteraciones del mundo, ¿no? De cómo el mundo fue afectado por esta tecnología en un momento dado en distintas regiones y cómo es que la gente vive con esas adaptaciones, ¿no? En el pueblo de origen, por lo pronto, me llamó mucho la atención esto, ¿no? Como todos se convierten de nueva cuenta en animales, bueno, no de nueva cuenta, pues, si lo hubieran sido antes, sino que todos de alguna manera adoptan esta naturaleza animal y más aún, ¿no? Se van conformando más con esa naturaleza, como que lo primero que sucede es el cambio corporal en que sucede prácticamente de manera inmediata, en buena medida, y como de alguna manera pareciera como que la conciencia va alcanzando al cuerpo, por así decirlo, ¿no? O sea, el cuerpo cambia primero y la conciencia cambia después, que es algo que en realidad sucede con la tecnología, vamos a decirlo así, ¿no? Con los avances tecnológicos nos acostumbramos a ellos e incluso a usarlos mucho antes de que seamos conscientes de cómo nos afectan, ¿no? De cómo cambia nuestra manera de funcionar en buena medida, ¿no? O sea, pues hoy tenemos este tema muy, muy en boga y hemos hablado de esto también en otras ocasiones. Así que, o sea, no sé si estoy leyendo de más o no, pero sea como sea, me parece que la idea en principio es lo bastante extraña, lo bastante estrambótica, vamos, como para prometer bastante, vamos, ¿no? Como para ser bastante prometedora en ese sentido. No espero que sea muy profunda ni que llegue a grandes, pero me parece que cuando menos en esos términos como medio metafóricos puede funcionar y puede ser algo muy muy interesante a estar siguiendo esta temporada. Ya en otros temas, digamos, pues me di la oportunidad y el chance de ver el estreno de Windbreaker, esta serie de, pues sí, que gira en torno a pandilleros. Que pues sí, como suele pasar, como ya hemos platicado también en muchas otras ocasiones, el éxito de algunas series muchas veces ocasiona o propicia un cierto resurgimiento de algunos temas, ¿no? Hay temas que siempre están ahí, ¿no? En términos narrativos y de entretenimiento, pues creo que los temas de el amor y la violencia, vamos a ponerlo así, son siempre recurrentes, ¿no? Son como los más constantes en realidad en todos los sentidos y van tomando distintas formas, ¿no? El amor, ¿en qué sentido, no? ¿Qué tropos de amor hay por ahí, no? ¿Qué tropos en términos de violencia también podemos ver, no? Y creo que, puede ser que me equivoque un poco en esta percepción, pero creo que el estreno y éxito hace ya algunos añitos de Tokyo Revengers, de alguna manera, pues dio pie al resurgimiento, o al surgimiento quizá, de un subgénero, ¿no? Que podríamos llamar el de las pandillas, o el de las bozozoku, que son, bueno, que sería como su nombre un poco como en japonés, ¿no? En específico, obviamente, pues Tokyo Revengers, de la que también hemos hablado en este podcast ya hace algunos años, en específico, era una pandilla de motociclistas muy al estilo clásico, ¿no? Muy con el estilo, pues sí, tradicional que de alguna manera estas pandillas llegaban a tener. Aquí en Windbreaker, que vuelve a ser un poco como el tema, las pandillas. Todavía no sé si va a ser igual como una pandilla de motociclistas o yo qué sé, ¿no? Pero sí tiene estos elementos de grupo, de pandilla, básicamente. Es incluso una estética muy, muy parecida en cuanto al diseño de los personajes, que son, pues, chicos jóvenes, atractivos, con cierta inclinación a la moda, vamos a ponerlo así. Pero que ante todo son un grupo violento, vamos a decirlo así, ¿no? Y aquí, pues, nuestro protagonista, que no recuerdo ahora su nombre, la verdad, me disculparán ustedes por eso. Es un chico que desde el primer episodio se nos va dejando entrever cuáles son sus motivaciones y cuáles son de alguna manera las cosas que le pesan en el corazón, vamos a decirlo así, ¿no? Este chico. Que tiene además, por ejemplo, tiene heterocromia, es decir, uno de los ojos lo tiene de otro color. Esta heterocromia de alguna manera pareciera que afecta a un lado de su cara, ¿no? Porque, y de su cabeza en general, porque también pasa con el pelo, ¿no? Una parte de su pelo está desteñido, ¿no? Como blanco. No lo tiene así como por moda, ni como para, sino simplemente pues así es, ¿no? Y esta diferencia, digamos, en su aspecto, parece que ha tenido efectos muy muy importantes en su vida en general, o al menos eso es lo que se nos da a entender, dado que en algún punto pierde a sus padres, en algún punto tiene que ser adoptado, recogido, digamos, ¿no? Como por otros parientes que le rechazan desde el comienzo, y que pues él adopta como una postura sumamente defensiva en primera instancia, que le convierte pues en un peleador, ¿no? Es decir, todo el tiempo que ha estado por ahí, ¿no? Pues ha tenido mala fama como alguien que se dedica a pelear, que ocasiona problemas y demás, ¿no? Lo cual ha acentuado todavía más este rechazo que el que se encuentra, ¿no? Y bueno, pues este personaje entrando a la preparatoria, pues se ha decidido ir a cierto lugar, a cierta preparatoria, en la cual pues se sabe, ¿no? Que lo que le da, lo que pone a alguien en una posición elevada es su capacidad para pelear, ¿no? Porque pues es una preparatoria de delincuentes, se dice, ¿no? No delincuentes en el sentido que cometan delitos, o al menos no exactamente eso, ¿no? Sino pues eso, como malandrines, como personas de mala calaña, vamos, ¿no? que en ese sentido pues pareciera como que disfrutan pelear, ¿no? Disfrutan estar en un mundo de violencia, básicamente, ¿no? Y este protagonista nuestro, pues sí, ¿no? Llega a este lugar con la firme intención de abrir ese camino haciendo lo que mejor sabe hacer, que es básicamente pelear, ¿no? Y llama la atención cómo uno de sus primeros encuentros es con una chica que está siendo acosada, ¿no? Por un grupo, pues sí, por un grupo de delincuentes también, podríamos decir, ¿no? Que la amenazan, amenazan con violentarla en distintos sentidos. Y nuestro personaje, pues, adopta un poquito como la función del héroe en ese sentido. Que él lo niega, desde luego, ¿no? Él niega constantemente estar haciendo algo por ella en específico, sino que simplemente dice, bueno, es que estos tipos que se sienten muy fuertes y se sienten muy intimidantes, pues me caen mal, por supuesto, ¿no? Por querer ocupar como esa posición de supremacía de alguna forma. Y el caso es que pelea con ellos, básicamente prevalece, ¿no? Después de... porque es un buen peleador, ¿no? Vence a cuatro o cinco de estos personajes al mismo tiempo. Y la chica, pues, reconociendo el uniforme que trae puesto, decide invitarle a desayunar, ¿no? Porque ella trabaja en una cafetería y básicamente pues puede invitar a este muchacho a tomar su desayuno, ¿no? Y así es como ella escucha esta historia, ¿no? Escucha de él el hecho de que se va a inscribir en esta escuela, o más bien ya está inscrito en esta escuela, y que su plan es abrirse paso, ¿no? Y ella le dice que pues llegar a la cima de esa escuela en particular no va a ser tan sencillo como él cree, ¿no? Porque, y se lo dice muy claramente, ¿no? Porque estás solo, porque eres una sola persona, ¿no? Y bueno, pues ahí termina esta parte intrigante. Y luego tenemos una siguiente escena en la que las personas con las que se peleó primero regresa, pero con un grupo más numeroso. Él vuelve a hacerles frente y de alguna manera va dando una buena batalla hasta que llega un grupo de estudiantes de la misma escuela que también se unen a la refriega y, bueno, en fin, terminan triunfando, termina siendo toda una algarabía y esta chica ya le dice entonces a él, ¿no? Que el barrio en el que se encuentran tenía fama de ser un barrio peligroso, ¿no? Un barrio en el que las pandillas hacían lo que querían, destruían, robaban, en fin, hacían todo esto. Hasta que los alumnos de esta escuela de alguna manera se organizaron y se convirtieron en una suerte de garantes de la seguridad en el lugar, ¿no? De tal forma que si viene alguna otra pandilla a querer hacerles frente, ellos en grupo, en bloque, se le enfrentan y básicamente la expulsan. De tal manera que hay una relación positiva, amigable, digamos, entre la gente de este lugar, la gente de esta pequeña ciudad, de este pequeño barrio, vamos a decirlo así, y la pandilla como tal, ¿no? Porque la pandilla les protege, ¿no? La pandilla les defiende y los locatarios, los residentes y demás ven en ellos a unos defensores a quienes procuran y cuidan también a su manera, pues, ¿no? Terminada la refriega, obviamente, pues vienen y buscan ver qué pasó ahí, si hay alguna persona herida, si hay alguna persona, o si hay alguna necesidad que cubrir, ¿no? Y es algo que de alguna manera se va, pues, se va revelando un poquito como cierta naturaleza. Ahora, este planteamiento, que ciertamente es interesante en principio, recuerda lamentablemente algo mucho menos benigno, por lo menos para quienes vivimos en México, y estoy seguro que además en muchas otras partes de América Latina pasan cosas muy muy semejantes. Pues la verdad es que recuerda como en muchos lugares de nuestro país, por ejemplo, la gente ha tenido que organizarse precisamente para defenderse ante la ineptitud o indolencia, básicamente, de los gobiernos, ¿no? En Windbreaker me pareció pues muy significativo, ¿no? Como de alguna manera la pandilla toma el nombre, ¿no? De Windbreaker, porque haciendo alusión a estas cortinillas que son como muy clásicas de los japoneses, que son como estas cortinillas que son para las puertas que tienen como un corte a la mitad y que sirven un poco como rompevientos, precisamente, ¿no? O sea, su labor no es impedir el paso o impedir incluso la visibilidad en cierta medida. Su función básicamente pues es que el aire que a veces sopla muy fuerte pues no entre violentamente, digamos, ¿no? Es un poco como cortar ese aire, ¿no? Entonces, de esas cortinillas que son además muy usadas en las tiendas, en los negocios y demás, es que la pandilla toma su nombre, Windbreaker, ¿no? Y bueno, pues se describe esta relación como simbiótica entre el barrio y la pandilla, donde estos tienen esta función, decía yo, de seguridad. Y lo que me recordaba pues es esto, ¿no? A cómo en nuestros países se organizan así, ¿no? Muchas veces grupos partes de la sociedad civil se organizan para defenderse de criminales por un lado y del gobierno por el otro, ¿no? O sea, y es un precedente desde cierto punto de vista triste, ¿no? O sea, para nosotros, que lo vemos en la realidad, es ciertamente algo triste, ¿no? Algo triste pensar en que la gente tiene que organizarse para poder garantizar sus propios derechos, ¿no? Para poder garantizar su propia seguridad, dado que las autoridades, quienes se supone que recae esa función, pues lo hacen con la más absoluta indolencia, ¿no? Les importa nada, básicamente, ¿no? Y esto es como muy, muy grave y muy triste, ¿no? En Windbreaker esto se presenta como algo, pues sí, como una organización social que surge quizá de manera natural, y que tiene este aspecto como positivo, ¿no? Los pandilleros, los delincuentes de esta escuela, que ciertamente es una escuela llena de personas ávidas y talentosas para la pelea, ¿no? Han adoptado esta función porque nadie más la adopta, quizá, ¿no? Supongo que descubriremos algo de eso a medida que avancemos la historia, ¿no? A medida que nuestro protagonista se vaya integrando en este sistema, vaya de alguna manera conociendo a los miembros de las pandillas, enfrentándoseles, por supuesto, porque parece que esta voluntad suya de abrirse camino a golpes, vamos a decirlo así, no es algo a lo que vaya a querer renunciar en principio, pero ciertamente vamos a ir conociendo cómo es que se dio esta organización, seguramente. Y yo esperaría ver también cómo es que sucede este cómo se va constituyendo este sistema. Porque no es que yo quiera decir, aquí esto me parece importante, no es que yo quiera decir que la organización social esté mal de ninguna forma. Al contrario, a mí me parece que cuando esto sucede, cuando este sentido de integridad de un barrio, por ejemplo, sucede, da lugar a cosas muy bonitas, ¿no? O sea, un mismo barrio, por ejemplo, y yo creo que esta es una experiencia que todavía muchos que a lo mejor me escuchan tienen, cuando un mismo barrio conserva cierto sentido de identidad, pues de alguna manera hay cierto cuidado, claramente, ¿no? Que es extraoficial. En un barrio en el que de alguna manera todo el mundo se conoce o todo el mundo se ubica, cuando menos, ¿no? Hay cierto cuidado, ¿no? Sabemos todos que de alguna manera pertenecemos a... Esto tiene sus sombras y sus luces, como prácticamente todo, pero es uno de los efectos que tiene o solía tener este tipo de organización social en la cual el barrio tenía esta identidad propia, ¿no? Y que se va perdiendo, obviamente, conforme las ciudades se van haciendo más grandes, conforme las familias se van pues desintegrando en cierta medida, es decir, en vez de quedarse todos a vivir en la misma colonia, como en algún momento puede llegar a suceder, los hijos comienzan a emigrar a otros lugares, a otras ciudades o a otras colonias, por ejemplo, ¿no? Y llegan a lugares donde a lo mejor pues, cierto sentido de barrio dejó de existir en tiempos pasados o yo qué sé, ¿no? Y la ciudad va cambiando, ¿no? Y va diluyéndose un poco como en ese sentido, ¿no? Lo que nos muestra un poco Windbreaker es un estado que se antoja anterior, ¿no? En el cual una organización, bueno, digamos como un barrio, todavía conserva este cierto sentido de identidad y los jóvenes que acuden a la escuela del barrio, básicamente, también conservan ese sentido de identidad. Y por eso es que defienden su integridad ante los ataques de otros grupos que pueden venir de fuera, aprovechando un cierto vacío de poder, ¿no? Aprovechando el desorden o el desdén de las autoridades a cierto lugar, ¿no? Por ejemplo, pues este pequeño barrio, ¿no? Podemos suponer que no es que aunque esté ubicado probablemente dentro de una gran ciudad, pues es un barrio probablemente que se encuentra un poco como hacia la orilla, básicamente, ¿no? que no tiene, que tiene poco que ver con la, con la, con la parte central de una gran ciudad, que vive un poco, que se ubica un poco como en la periferia, vamos a decirlo así, ¿no? Y al estar encontrándose en ese, en esa parte, como en esos linderos, digamos, ¿no?, de una ciudad, pues todavía tiene esa posibilidad de conservar cierta identidad, pero además se vuelve como una necesidad de supervivencia, básicamente, ¿no? Los negocios locales existen y subsisten porque la gente local, ¿no?, los mantiene vivos y consumiendo, y de alguna manera mantiene esto funcionando, ¿no? Es decir, en vez de preferir otro tipo de adquisición de bienes y servicios que impliquen ir hacia la gran ciudad, acercarse hacia los centros de moda y demás, se trata de conservar de manera espontánea, quizá, un cierto el negocio local, básicamente, ¿no?, los negocios locales, que es lo que de alguna manera funciona cuando se trata de conservar un poquito como esta identidad de barrio, ¿no? Cosa que luego, pues, en términos generales se suele ir perdiendo. Entonces, me pareció muy interesante este entramado, porque a final de cuentas, como desde el punto de vista social, pues tiene esta característica o esta condición, pero desde el punto de vista individual es muy interesante, porque nuestro protagonista, cuyo nombre no terminé de acordarme nunca ahorita, se trata de una persona que se siente completamente excluida, es decir, del grupo pequeño que debía darle identidad y sentido de pertenencia, es decir, su familia, pues ha sido completamente enajenado, ¿no? Sus padres ya no viven, lamentablemente, pero la familia que debió adoptarlo y que debió de alguna manera de darle ese sentido de identidad y de pertenencia, nunca lo hizo. Y en buena medida se entiende que nunca se hizo o nunca lo hicieron por un rechazo que empezaba por lo físico incluso, ¿no? O sea, por este aspecto con los ojos de dos colores, el tema del pelo desteñido, del pelo, pues sí, descolorido en por un lado, ¿no?, que parecía como que levantó una cierta como superstición, ¿no?, en cuanto a él, y que pues básicamente este pequeño grupo familiar lo fue excluyendo, eliminando, digamos, de este grupo, lo convirtió como en un paria, digamos, ¿no? Y él se identifica con esa posición de paria, ¿no? Se identifica con eso como una especie de lobo solitario, y llega a un lugar que por lo visto funciona en un sentido completamente distinto, ¿no? Es un lugar que adopta a los suyos, ¿no?, que los integra y que les da una función, incluso a los pandilleros, incluso a los delincuentes, es decir, les reconoce una función social, que en este caso es una función defensiva, ¿no?, y los integra como una parte funcional del propio barrio, ¿no? O sea, tienen una función como la tiene la chica de la cafetería, como la tiene la señora de la tienda de ropa, como la tiene, en fin, como la tiene cualquier otro miembro de este pequeño átomo de una sociedad que se intuye que es mucho más grande. Entonces, es como muy, muy interesante cómo va a haber, como el primer choque probablemente va a ser este, ¿no? Un choque en el que un personaje como él puede llegar a tener una función, y esa función puede llegar a ser que forme parte de algo más grande, puede darle lo que de alguna manera la familia le negó, un sentido de identidad y un sentido de pertenencia, ¿no? Él, que parte desde este rechazo, ¿no?, desde esta tajante postura en tanto opositora a la otredad, básicamente, donde soy yo contra el resto del mundo, ¿no? O sea, el resto del mundo existe únicamente para oponérseme, y por lo tanto yo actúo de esa manera, ¿no? Y aquí no, aquí el mundo se vuelve un poco más amplio, en la medida en la que sí hay un resto del mundo con el cual oponerse, pero que va más allá del individuo, ¿no?, sino que se convierte, la frontera, digamos, como que se pone un poco más lejos y se queda en un nivel, en el nivel del grupo, ¿no? O sea, es decir, el grupo defiende al pueblo, defiende al barrio. El grupo identifica el uniforme que este muchacho lleva, por ejemplo, y lo adopta inmediatamente como uno de los suyos. Se suman a la refriega, se suman a la batalla, básicamente, ¿no? Y simplemente identificando el uniforme como uno de los suyos, más allá de la persona como tal, ¿no? O sea, este individualismo como tal que nuestro personaje tiene que mostrar como un mecanismo defensivo, ¿no? Se convierte en algo que se puede ir diluyendo en la medida en la que forma parte y tiene este sentido de pertenencia con un grupo más grande. Entonces, pues bueno, no sé, o sea, me parecía que el tema de alguna manera era interesante y valía la pena continuarlo, ¿no? Valía la pena darle seguimiento y pues sí, por lo pronto tengo interés en ver cómo se desarrolla un poquito más esta historia. Y hablando de pertenecer o no pertenecer, otra serie que de alguna forma creo que llamó mi atención, al menos para estos primeros episodios, fue esta serie más bien de corte romántico que se llama A Condition Called Love, en el que, bueno, pues digamos como que, pues yo creo que de qué hablar, por lo menos en cuanto a su primer planteamiento, ¿no? Les voy a platicar muy rápido, ¿no? Esta historia sigue a una chica llamada Hotaru, si no mal recuerdo, miren, de ella sí me aprendí su nombre. Que está en preparatoria, sí, que es una chica pues más bien normal, o sea, no es muy llamativa ni mucho menos, pero que y que además siente que no siente la necesidad, quizá, o no la ha sentido la necesidad de enamorarse, ¿no? O sea, es decir, nunca se ha enamorado y nunca ha sentido la necesidad de hacerlo. Al contrario, dice en un momento estar muy satisfecha, ¿no? Con la vida así como es, ¿no? Con su familia, con sus amigos, con cómo lo pasa bien. Y después de ver, por ejemplo, a uno de sus compañeros de escuela, un chico apellidado Hananoi, tener un feo rompimiento, digamos, en un restaurante, un rompimiento un tanto ruidoso, pues ella siente todavía más la necesidad de afirmar esta parte, ¿no? Que ella realmente pues no entiende por qué la gente se ve envuelta en ese tipo de problemas, ¿no? En ese tipo de... Pues sí, en ese tipo de problemas. Pero bueno, pareciera que la escena de alguna manera le deja la suficiente impresión como para que unos minutos después, ¿no? Que ella va de camino a casa y está nevando y demás. Pues ella precisamente ve a este chico, a Hananoi, sentado en un parque, ¿no? Aparentemente, pues como que lamentando, ¿no? O pues en un estado como contemplativo, melancólico, vamos, ¿no? Pero pues bajo la nieve, ¿no? Bajo la nevada. Y ella pues se acerca por detrás de él y lo cubre con su paraguas y advirtiéndole, ¿no? Que pues básicamente está nevando y que se va a resfriar, ¿no? Este gesto, que es un gesto pues de amabilidad, de buena onda, tiene un efecto muy curioso en Hananoi, pues piensa o piensa de alguna forma en ese instante que tal vez la persona que está destinada a él, la persona que es su persona, vamos a ponerlo así, pues tal vez es esta chica, ¿no? Que espontáneamente se ha fijado en él, lo ha visto y le ha ofrecido un consuelo, ¿no? Que en un momento dado necesitaba en la forma de defenderlo, digamos, como de la nevada, ¿no? Y pues así, es así como empieza este vínculo, digamos, entre estos dos personajes tan dispares. Y digo dispares en una medida que me parece, pues que siempre me ha parecido interesante como uno de estos elementos que muchas veces se integran a las series de anime romántico que además son escolares, por supuesto, ¿no? Se integra de esta manera muy muy curiosa, ¿no? En la cual un personaje muy popular, ¿no? Muy atractivo, muy llamativo, como es de hecho el caso de Hananoi, se vincula con alguien que no lo es tanto o que no pertenece en primera instancia a este estrato social, como en este caso sería Hotaru, ¿no? Digo, es un tropo que hemos visto muchísimas veces, ¿no? Y probablemente el ejemplo mejor recordado debe ser Kimi ni Todoke, que por cierto tendrá tercera temporada muy, muy pronto a través de Netflix. Pero recordaremos seguramente, sin duda, que este es un tropo bastante, bastante conocido. Aquí la cosa es muy interesante porque, digamos, como Hananoi es un tipo que va muy a la moda en cierta manera, ¿no? O sea, es decir, que destaca, básicamente, ¿no? Y lleva el pelo largo, con un peinado muy vistoso, lleva bueno, tiene las orejas perforadas, y entonces también lleva pues ahí unos aretes también bastante vistosos. En fin, es un tipo que llama mucho la atención, ¿no? Que la novia que tenía, de hecho, pues pareciera que era una chica bastante, lo bastante atractiva, ¿no? Pero que, pues, por no sabemos qué razones, pues al final de cuentas ella decide dejarlo. Y bueno, pues para nadie sería ninguna sorpresa que Hananoi tuviera muy pronto pues una nueva novia, y que con ello, y que obviamente pues se trataría sin duda de una novia pues también despampanante, deslumbrante, ¿no? Por lo cual sorprende mucho, ¿no?, que su siguiente elección, que además es pues muy inmediata, de un día para el otro básicamente, sea esta chica Hotaru, ¿no? Que como ya dije, ¿no?, pues es alguien que en realidad pues no llama muchísimo la atención. Y bueno, pues ella en principio lo rechaza ciertamente, ¿no? Por lo que ya decíamos, que ella en realidad pues no entiende de amor y no tiene muchas intenciones de entender de qué se trata, ¿no? En principio es algo que de alguna manera le es ajeno, ¿no? Agradece ciertamente, ¿no?, su amistad, agradece ciertamente su acercamiento, pero no parece más interesada más allá de eso, ¿no? Hananoi curiosamente lo toma pues más como un reto que aparentemente, ¿no? En vez de tomar esta negativa como algo, como una negativa y listo, lo toma como algo que a lo mejor más bien está de su lado en el sentido como negativo. Es decir, tal vez ella no lo acepta no porque no quiera, sino porque no es de su gusto, no es de su agrado. Y entonces él empieza a hacer como esta clase de cosas que funcionan, que son en función de ella, básicamente, ¿no? Es decir, la observa, por ejemplo, ¿no? Y le consigue el panecito que ella deseaba, ¿no? Y de alguna manera se lo ofrece, ¿no? Escucha que a ella prefiere el pelo corto, en realidad refiriéndose al propio, que ella lo usa corto, y él se corta el pelo, ¿no? En fin, o sea, como que de alguna manera va haciendo cosas, interpretando y malinterpretando en algunos momentos lo que ella dice o hace, para tratar de amoldarse él a lo que considera o a lo que cree en un momento dado que sería el gusto de ella, ¿no? O sea, para funcionar en esos términos. Ella, por supuesto, primero no lo entiende, ¿no? O sea, primero no entiende que es exacto, porque es que él está de alguna forma cambiando. Y cuando va dándose cuenta que en realidad lo que está haciendo es amoldarse a lo que él supone que ella prefiere, para que entonces le sea a ella más fácil aceptarlo, pues genera todavía un poquito como más de rechazo. No porque esté en contra de que él cambie por ella de alguna manera, sino porque se vuelve para ella, creo que, una cosa como una cierta responsabilidad, ¿no? Como una cierta presión, ¿no? Y creo que eso es lo que de alguna manera ha dado de qué hablar, ¿no? Que precisamente Hananoi va representando o viene representando el papel de una persona que en otras condiciones sería fácilmente considerado como un acosador, ¿no? Porque en cierto modo podría decirse que lo es, ¿no? O sea, al fijarse como una especie de objetivo, posicionarse en una situación en la que ella pueda verlo de una manera diferente, pueda verlo con otra luz, pueda verlo con una perspectiva más positiva, vamos, pues básicamente él está doblegándose un poquito como en ese sentido y forzando y presionando de una manera tácita el que ella tenga una visión distinta de él y eventualmente lo acepte, ¿no? Hay una línea muy, muy delicada, digamos, entre esto y aquello, ¿no? Es decir, lo que hace Hananoi puede interpretarse como acoso, ¿sí o no? Esa es la pregunta, esa es la cuestión. ¿Y dónde se traza la línea como tal, ¿no? ¿Dónde se puede trazar un poco como la línea que lo divide, básicamente, ¿no? La tentación es decir que Hananoi no es un acosador simplemente porque es un tipo atractivo, que es lo que muchas veces en los memes dicen, ¿no? Es acosador cuando es feo y no es acosador cuando es alguien guapo. Pero yo creo que la línea en realidad no está ahí y Hananoi no necesariamente la presenta tampoco. Es decir, porque Hananoi no está forzando que ella esté con él en una relación o en un noviazgo, ¿no? O sea, sí ejerce, ella sí siente cierta presión. no una presión social, en el sentido de que los demás estén esperando que ella dé el sí, ni mucho menos, sino siente una presión porque siente que está siendo malinterpretada, básicamente, ¿no? Siente que está siendo malentendida, siente que cada vez que él de alguna manera se transforma para moldarse a ella de alguna manera, está sucediendo algo que ella en principio no quería que sucediera, ¿no? Es decir, porque ella no tenía, en principio tampoco tenía una voluntad muy seria. Es decir, quiero decir que aquí lo que está sucediendo es que estos dos se están acercando desde una posición que en realidad es muy, muy distante. Ajá. O sea, un acosador de alguna manera busca crear las condiciones para forzar la voluntad de la otra persona, ¿no? Lo que Hananoi está haciendo puede interpretarse como eso, porque ciertamente está tratando de agradarle, ¿no? La cuestión es que a ella no le desagrada en principio, ¿no? O sea, simplemente es la posición, la relación que él le ofrece, no es algo que ella quiera en primera instancia, no es algo que ella esté buscando en primera instancia. No es que lo rechace, solo es que no lo está buscando, por así decirlo, ¿no? Hay una diferencia sutil ahí, pero que no por eso deja de ser importante. O sea, no es que ella esté negada enteramente, ¿no? Creo que si él hubiese buscado tener una relación con ella desde el terreno de la amistad en primera instancia, ella lo hubiera aceptado con muchísima más facilidad, porque eso es algo que ella entendía. Pero más bien creo que aquí el problema de fondo es que el acercamiento se está dando desde un terreno completamente equivocado. Es como pues sí, es una relación que parte de un montón de equívocos, ¿no? De él interpretando el gesto de ella como algo más allá de la amabilidad, ¿no? Que sí es un error que cometen muchos que luego se vuelven acosadores, ¿no? Él malinterpretando eso. Él malinterpretando los gestos y las señales que ella de alguna manera le da, porque está acostumbrado, y esto es lo que me parece importante, porque está acostumbrado a que la gente lo mire, ¿no? En ese sentido, yo sí podría decir que a mí me da la pinta de que Hananoi tiene algunos rasgos un poco que tiran un poco como hacia lo narcisista, ¿no? Está acostumbrado a ser mirado, está acostumbrado a estar un poco como en el centro, y por lo tanto está acostumbrado a adaptarse a cómo es mirado, a configurar su aspecto, su imagen, su conducta incluso. Probablemente, estoy aquí especulando un poquito, está acostumbrado a orientarlos hacia los demás a sabiendas de que los demás lo están mirando. Ajá. Y entonces interpreta equivocadamente que Hotaru actúa de la misma forma con él. O sea, interpreta equivocadamente que ella lo que le dice y lo que hace al respecto lo hace en función de él. Y ese es donde está el principal error. O sea, este tema del corte de pelo es lo que me parece más significativo en este sentido, ¿no? Que ella estaba hablando del propio. Y ella estaba hablando de desde el punto de vista no del aspecto, sino de la comodidad. Porque ella está en el otro lado de la circunstancia en este sentido, ¿no? Ella está en el lado en el que nadie la ve, ¿no? En el que nadie la mira, nadie le presta ninguna atención, de tal manera que ella puede, pues, cortarse el pelo como mejor le parezca, por comodidad o por gusto o por lo que sea, sin que eso represente ninguna alteración en el orden de las cosas, porque ella está ubicada en una cierta como medianía, vamos a ponerlo así, a la cual él no pertenece. Entonces, más que enfocar este asunto desde el tema de un personaje que puede pasar por acosador, pero que creo que en este caso no es tanto la idea por ahí, me parece más interesante enfocar esta serie desde el punto de vista de la distancia que lo separa. O sea, la distancia que lo separa no es solo una distancia de orden social en la cual él se encuentra en una posición en una posición alta, donde todo el mundo lo mira y todo el mundo lo aprecia, o más o menos, y ella se encuentra en una posición baja donde básicamente nadie la toma en cuenta, ¿no? Va más allá de eso. O sea, la distancia entre ambos también opera en otros niveles, ¿no? En niveles de percepción, en niveles de autopercepción, por supuesto, y en niveles de lo que valora uno versus lo que valora el otro. Entonces, la manera en la que estos dos pueden llegar a encontrarse, ¿no? Me parece que puede ser interesante, pues, ¿no? Porque él, evidentemente, está buscando de una manera muy, muy romántica, que puede llegar a ser, sí, problemática, está buscando a su alma gemela, por así decirlo, ¿no? Y ella no está buscando nada de eso, ¿no? Ella, en principio, obviamente, sí, descubre con él que hay toda una serie de experiencias que ella desconoce y que había, de alguna manera, mirado como algo que no le correspondía, como algo que no tenía nada que ver con ella, pero que aún sin estar segura de que sea algo que ella buscaba en primera instancia, pues decide dar el paso de empezar a salir con él con la intención de conocerse más a sí misma que de conocerle a él en un momento dado, ¿no? Es conocerle a él, o sea, conocerse a sí misma a través de él, pues, ¿no? Entonces, o sea, parten de lugares tan distintos, tan lejanos entre sí, que puede llegar a ser interesante ver cómo se desarrolla esto, ver si efectivamente logran hacer que funcione y cómo esta relación puede ser que los transforme a ambos, que eso es algo que a mí siempre me parece que es muy importante destacar de las relaciones románticas, de las relaciones de amor, de las relaciones de amistad, que también tienen mucho de amor y que hemos hablado mucho de ello, sobre todo cuando hemos hablado de Euphonium, por ejemplo. Y de cómo a final de cuentas son los vínculos los que yo creo siempre nos transforman en última instancia. Entonces, pues puede ser una serie interesante para discutir en algunas otras circunstancias. Así que, pues por ahí también una recomendación: A Condition Called Love, que pues ya esta semana nos dará su segundo capítulo, a ver qué es lo que nos ofrece. Y bueno, pues esto fue todo por hoy. Gracias, como siempre, por acompañarnos en el anime al diván. Esta vez fue un poco más breve que otras ocasiones, pues en parte porque estamos apenas empezando a vislumbrar qué es lo que la temporada va ofreciendo como tal. He visto algunas otras series también por ahí, por ejemplo, he visto Astronaut, obviamente ya vi el regreso de That Time I Got Reincarnated as a Slime y por supuesto el estreno de la nueva adaptación como anime de Spice and Wolf. Pero creo que dejaré los comentarios sobre esas series pues para otros momentos, ya que hayan avanzado un poquito más y tengamos más cosas que decir. De todos modos, me parece que son, puedo decir por lo menos que son alternativas interesantes. Bueno, la del Slime ya no necesita presentación a estas alturas, me parece. Pero las otras dos por lo menos me parece que son propuestas interesantes. Spice and Wolf pues es ya su segunda adaptación como anime. La primera yo no tuve oportunidad de verla en su tiempo, así que decidí entrarle por esta segunda adaptación. A ver qué tal. Trae buen currículum, trae muy buenas recomendaciones, así que habrá que ver qué resulta de ello. Pero por lo pronto vamos a dejarlo por aquí. Vamos a continuar este trabajo de podcast en otra ocasión. Y mientras tanto, pues nada más decirles siempre que pues síganos en todas nuestras redes sociales. En Tadaima tenemos más contenido para ustedes, sobre todo pues las noticias más relevantes a través de nuestras redes sociales. Tadaima MX en Twitter y Tadaima.mx en Instagram, así como nuestro sitio web tadaima.com.mx. Por otro lado, pues tenemos también el Tadaima Live, que hacemos con el equipo en punto de las 9 de la noche los jueves a través de nuestros canales en Facebook, en Twitch y en YouTube. Y bueno, pues esperemos que los otros podcasts también regresen pronto, que cada vez se extiende más la pausa en la que se han quedado, pero bueno, pues vamos a darles un tiempecito para que retomen el camino, por supuesto que sí. Y bueno, a mí personalmente me pueden seguir como @fruitchicken en prácticamente todas partes, así que ahí andaremos. Como aviso parroquial adicional, si están escuchando el podcast en el mero día que sale o un par de días después, pues ya está el estreno, ya debería estar prácticamente el estreno de las funciones dobles de Rascal Does Not Dream of a Sister Venturing Out y Rascal Does Not Dream of a Knapsack Kid. Las dos continuaciones, digamos, de la serie de la saga de Seishun Butai Aro o Aobuta, que continúa en la historia donde nos dejó en aquella película que vimos hace algunos años, la de Rascal Does Not Dream of a Dreaming Girl. Muy recomendable, ya tuvimos la función de prensa, creo que a la mayoría de la gente le gustó, incluso a los que llegaron un poco como sin saber de qué iba el asunto. Así que pues denle una oportunidad si no lo han hecho todavía. Las salas de cine ya próximamente van a tener estos estrenos y estoy seguro que les va a encantar. Además, aprovecho también para presumirle a la gente que aparte de traducir películas, como lo he venido haciendo con Konichiwa, este doble estreno es el más reciente trabajo que tengo en ese sentido, pues ahora también estoy trabajando traduciendo manga. Y el primer volumen que hice, que traduje, que ya salió publicado, es el volumen 1 de God Bless the Mistaken, que publica Panini Manga. Creo que oficialmente todavía no sale, entre comillas, pero ya en muchos lugares se puede conseguir. Así que, pues, si tienen la ocasión, si tienen la oportunidad, les agradeceré mucho que le den una checadita. La verdad es que es una historia bonita, interesante. Muy bien planteada en general, me parece que es algo que vale la pena seguir. Además es cortita, o sea, si les preocupa, por ejemplo, comprometerse con un título muy largo, pues pueden quedarse muy tranquilos porque este es un manga que solo tiene 4 volúmenes en total, ya está concluido. Entonces, pues no es un compromiso tan largo. Les prometo que la historia, por lo menos hasta donde yo mismo la he leído, es bastante más sorprendente de lo que parece en primera instancia. Y si ustedes ya lo compraron, ya lo leyeron, pues igual cuéntenme en los comentarios ahí en las redes sociales qué les pareció, ¿no? Si les gustó, si no les gustó, qué opinaron. Me gustaría mucho conocer sus opiniones, básicamente. Yo me despido, no sin antes agradecerles siempre su amable escucha a este podcast y deseándoles que pasen muy buenas tardes, buenas noches o buenos días.